Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días a todos y todas nuestras auditoras de Factor Humano. Estamos en la segunda emisión de este programa de la temporada 2021. Temporada que nos pilla a todos acá en el Gran Concepción en cuarentena, haciendo estos programas virtualmente, como ha sido ya hace un par de meses, y con la voluntad de cuidarnos todos y todas para poder salir de esta emergencia lo más pronto posible. Así que desde la virtualidad vamos con nuestro segundo programa de este año, con un tema muy interesante, porque estamos en el periodo también en que los jóvenes que egresaron de la educación superior dieron su prueba de selección para ingresar a las universidades e institutos, y se viene después una gran pregunta para las familias: ¿cómo abordar la estadía, la carrera de un estudiante, cuando hoy día cursar una carrera de educación superior implica un esfuerzo económico que muchas familias no están en condiciones o no pueden asumir solo? En muchos casos el Estado cuenta con una serie de becas y apoyo al respecto. También la mayoría de las universidades han desarrollado una red de apoyo socioeconómico para los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, esa red de apoyo implica mucho más que becas y préstamos estudiantiles, sino que una mirada integral al contexto del estudiante. Y para abordar este tema, hemos invitado hoy a Factor Humano a Patricia Cuevas, trabajadora social y jefa de la Unidad de Bienestar de la Dirección de Servicios Estudiantiles, DICE. Patricia, bienvenida a Factor Humano a compartir con nosotros este interesante tema.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Vamos entrando en terreno, Patricia. Lo primero, ¿por qué es relevante que los estudiantes que ingresan a una universidad tengan esta red de apoyo que se le llama, que involucra, como ya dijimos en nuestra introducción, mucho más que programas específicos de beca? ¿Por qué hace la diferencia el que una institución de educación superior tenga esta red de apoyo o no?
Bueno, primero, entender cierto que el ingreso a la vida universitaria es un cambio muy importante en la vida juvenil. Requiere no solo una adaptación a una mayor exigencia académica, a nuevos horarios, organización del tiempo. Requiere o da a la instancia una mayor autonomía, la toma de decisiones ante diversos estímulos positivos y no tan positivos también. Hay mucha más independencia, los papás un poco pierden el control, ¿cierto?, de lo que es el niño o el adolescente en el colegio. En muchos casos también viven separados de su grupo familiar, vienen a estudiar afuera, ¿cierto?, deben administrar presupuesto, alimentarse por su cuenta, tener conductas de autocuidado. Todo este estrés, de alguna manera, se suma a la expectativa tanto de ellos como de sus familias que esta etapa sea exitosa. Por lo tanto, en este proceso, claramente, no es solo lo económico lo que afecta a la familia, y probablemente afecte más a los papás la parte económica, y algunos estudiantes que la verdad es que también tienen que financiarse o que no tienen redes de apoyo. Pero acá hay varios otros factores que influyen en que el estudiante tenga un proceso y una etapa universitaria exitosa. Por lo tanto, es importante que en su institución de educación superior haya redes de apoyo que les faciliten lograr estos objetivos.
Eso que tú señalas es muy cierto, Patricia, porque también tenemos que recordar que muchos estudiantes se trasladan desde sus hogares de origen hasta donde están las sedes universitarias. Entonces, se traslada, eso implica desde un hogar, una residencia, una pensión, gastos adicionales, o el traslado diario, porque están en la intercomuna. Entonces, son muchos factores, no es solo el pago de arancel, en el fondo.
Exactamente, no es solo el pago de arancel. Y como digo, el pago de arancel es más relevante para la familia, pero para el estudiante están pasando múltiples cambios. Nosotros hemos tenido incluso chicos que son muy apegados a la familia o de zonas rurales, por ejemplo, que le es muy difícil estar solo en una ciudad que tiene un estilo de vida totalmente distinto para ellos.
Mire qué interesante eso que tú señalas, el proceso, acompañar también entonces a los estudiantes en el proceso de adaptación y sobre todo no es solamente la migración desde una zona más rural, sino que muchas veces tiene que ver también con el tipo de personas que han tenido que convivir, por ejemplo, y con las que van a tener que convivir ahora cuando llegan a una residencia, hogar universitario, pensión o lo que sea.
Claro.
En ese contexto, Patricia, si bien no es solo un tema de arancel, tú ya le dejaste claro, pero hay ocasiones, sobre todo cuando hay crisis, y me imagino lo que podría estar pasando en muchas familias desde que se desató la pandemia en nuestro país, y muchas familias vieron mermados sus recursos, o incluso quedaron muchas familias con uno o dos de los progenitores sin trabajo. Ahí ya se convierte en un problema socioeconómico. Cuando la familia tiene dificultades socioeconómicas, ¿qué rol juega la DICE en ese ámbito para poder apoyar a los estudiantes?
Bueno, entendiendo que la DICE entrega apoyos complementarios, ¿cierto? Nosotros damos beneficios internos que tienen más bien que ver con la parte de la mantención, no propiamente el pago de arancel. Por ejemplo, la beca de alimentación para estudiantes que no tengan la beca de alimentación en el Estado, la residencia en hogar universitario para estudiantes que sean de afuera, dependiendo de su situación socioeconómica. Y también la DICE administra todo lo que son, o canaliza lo que son beneficios de mantención de la JUNAEB. Nosotros no vemos ayudas de arancel, ni internas ni estatales, pero sí vemos todo lo que son estos aportes complementarios a la situación económica.
Tú has explicado muy bien. En el fondo la DICE administra lo que se llaman los beneficios internos de la universidad y, como tú bien has dicho, los beneficios de mantención que entrega el Estado, hay que señalarlo, a través del Ministerio de Educación o la JUNAEB. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios externos, por así decirlo, a los que recurren mayoritariamente los estudiantes?
A ver, los beneficios externos más masivos es la TNE, que es la Tarjeta Nacional Estudiantil Sector Pase Escolar, que la tiene, a la que tiene acceso todos los estudiantes de pregrado, incluso algunos de posgrado. La BAES, que es la Beca Alimentación de Educación Superior, o más conocida como la SODEXO, ¿cierto? Que hoy día abarca poco más de 13.000 estudiantes de nuestra casa de estudio. Y paralelamente a eso también hay otras becas menos masivas, como la Beca Mantención Estatal, Beca Presidente de la República, Beca Indígena, Residencia Indígena, Becas de Integración Territorial, algunas otras becas menores también de mantención, y nosotros lo que hacemos es encargarnos de los procesos de renovación que pide la JUNAEB durante el año. Si bien son los mismos estudiantes los que tienen que hacer su renovación online, de hecho aprovecho de avisar que hasta el 25 de enero ahora hay plazo para hacerlo a través de la página, pero nosotros nos encargamos de canalizar y confirmar que los estudiantes cumplen los requisitos de renovación ante la JUNAEB.
Eso que señala Patricia es muy interesante porque finalmente son los estudiantes los que han hecho la postulación según los requisitos, criterios que establece la JUNAEB o el Ministerio. Y que me imagino que tiene que ver básicamente con la vulnerabilidad socioeconómica de las familias. Eso es el principal criterio, me imagino, más que notas, porque algunas becas van orientadas al rendimiento, pero no necesariamente todas.
Claro, algunas piden notas, otras no, hay distintos requisitos. Por ejemplo, la indígena y la residencia indígena obviamente tienen que tener ascendencia indígena acreditada. Otras van asociadas, como la BAES, a los beneficios de arancel que tenga el estudiante. Etcétera. Cada una ahí tiene requisitos diferentes, pero todas están orientadas a situación socioeconómica claramente deficiente.
Y ese es un tema, hay un tema que insisto, lamentablemente desde que surgió la pandemia y ha tenido efectos en el mundo laboral, las familias que han requerido y que van a requerir apoyo de esta red socioeconómica de las instituciones ha aumentado. Y no es sorpresa, ¿sí? Hay una mayor precariedad. Yendo a lo que es la Universidad de Concepción, Patricia, y las becas intrauniversitarias que otorga nuestra institución, ¿cuáles son los criterios para postular a estos beneficios en la UDEC?
Bueno, la mayoría de las becas internas son para estudiantes recién egresados de enseñanza media, con excelencia académica en enseñanza media y en la prueba, en este caso, transición universitaria. Estamos hablando de puntajes altos, no inferiores a 630 puntos entre matemática y lenguaje, sobre 700 incluso la mayoría, a excepción de la beca deportiva que se postula durante el periodo de matrícula, excepción de la beca deportiva que se postula durante el periodo de postulación a las carreras, que no pide este requisito de puntaje, y la beca Filidor Gaete, que es una beca para estudiantes de un liceo específico de la comuna de Yico, que es un liceo rural, pero la mayoría tiene exigencias bastante altas en cuanto a estudiantes de primer año. Ya para estudiantes de curso superior está la opción de becas de alimentación DICE, ¿cierto?, que se postula durante todo el año, préstamo de residencia universitaria, y hay hartas becas específicas de facultades también, que nos piden colaboración en las evaluaciones que son gestionadas por las propias carreras, y también hay otras becas internas como por ejemplo la beca Ernesto Moussier, que es una beca para un estudiante de química y farmacia, que es para estudiantes de curso superior. Pero en general los requisitos son eso. Bueno, y ahora una beca nueva que se dio con la pandemia, que tiene que ver con la beca de conectividad, ¿cierto? Que ya a partir del 2021 pasa netamente a la DICE en su administración. Este año fue un sistema mixto hasta el 2020, pero también es un apoyo importante que surge al menos durante la pandemia.
Es que las instituciones se han tenido que ir adaptando. Patricia, y efectivamente yo recuerdo la beca de conectividad que administró la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, al cual nosotros pertenecemos, surgió precisamente como respuesta a esta necesidad de que tenían los alumnos de virtualizar, porque nos fuimos todos a trabajar desde nuestras casas, la docencia también se virtualizó, pero obviamente había un volumen importante de estudiantes que no tenía buena conectividad y la Universidad de Concepción se tuvo que hacer cargo y se hizo cargo de eso. Y ahora, como uno más de los beneficios ya instalados, los asume, como bien tú dices, la DICE. Pero lo que también nos resulta claro de lo que tú nos relatas, Patricia, es que esta gama de beneficios son muy variados, son desde los que consideran un rendimiento, tanto en la prueba de selección universitaria como durante el desempeño escolar, hasta los que son muy específicos porque los entrega una facultad o requieren alguna condición especial como ser un buen deportista o pertenecer a una etnia. O sea, en el fondo hay una alternativa y variedad para todos. Ese es el mensaje final.
Sí, exactamente. Algunos beneficios más masivos o menos masivos, pero no hay ninguna beca igual a otra. Cada una está orientada a poblaciones distintas.
Perfecto. ¿Te parece que hagamos la necesaria pauta musical que siempre tenemos que hacer para después abordar el detalle? Y los invito a nuestra pausa musical con un grupo muy particular que se llama El Tren de los Sueños y su tema Caminaré Contigo. Vamos a esa pausa.
¿Dónde estaba? ¿Tú dónde te encontraba? Llamaste a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta, cuando menos me lo esperaba.
Recuerdo aquellos días, que al encontrar tu mirada y sin decirme nada yo me reía.
Era un día normal como otro día cualquier, y empecé a tomar la vida de otra manera. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino, que vayas donde vayas, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino, que vayas donde vayas, caminaré contigo. Estaba. Antes de ti yo no recuerdo apenas nada. Nunca pensé que sin buscarte te encontrara. Pareces de mentira, eres algo más que todo lo que nunca imaginara.
Y así es la vida, te despiertas sin pensar que hoy es el día en que se cambian las penas por alegría.
En un día normal como otro día cualquiera, y empecé a tomar mi vida de otra manera. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino, vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. Tenga miedo, busca el camino, que vaya donde vaya. Vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. Tenga miedo, busca el camino, que vaya donde vaya, caminaré contigo.
Estamos de vuelta en Factor Humano con Patricia Cuevas, la jefa de unidad de la unidad de bienestar de la DICE, conversando un tema muy interesante, sobre todo en estos momentos en que muchas familias y sus hijos están en el proceso de postulación a universidades e instituciones de educación superior. Y es toda la necesaria red de apoyo socioeconómico que muchas familias han requerido y van a requerir desde siempre, y sobre todo también a raíz de las complejidades económicas que ha significado para muchos chilenos y chilenas la pandemia. Entonces, Patricia, retomamos, tú señalabas que la red de apoyo es amplia, que tenía muchas variantes para los estudiantes, y como parte de esa red de apoyo que tiene la universidad y que administra la DICE, está el llamado portal de empleos para estudiantes. Cuéntanos cómo funciona esto y qué otras áreas se abarcan también en esta red.
Ya, el portal de empleos es udecalumnos.trabajando.com, es un portal de trabajando.com, pero la ventaja es que tiene ofertas exclusivas para estudiantes de la universidad. En el fondo, los empleadores publican sus ofertas, nuestra unidad las filtra y publica las que, resguardando que sean atingentes a los estudiantes, ¿cierto?
Y eso es
los
importante.
Los estudiantes inscritos directamente envían su currículum al portal. No penalizamos nosotros las ofertas ni los contactos, pero sí filtramos las ofertas y son exclusivas para estudiantes. Así funciona el portal de empleos. Hoy día hay aproximadamente 2.600 estudiantes inscritos en ese portal. Y eso respecto al portal. Ahora, como apoyos complementarios, también la DICE, ya saliendo un poco de la unidad de bienestar, tiene la unidad de salud. Para estudiantes de la universidad, ¿cierto? Y también las unidades. Sí, es una atención de red primaria, pero la verdad es que es bien completa. La mayoría de los servicios gratuitos y las unidades de deportes y actividades extraprogramáticas que permiten actividad física y artística de manera permanente. También hoy día online se han estado reinventando y estamos funcionando todos de manera virtual.
Mira qué interesante, voy a retomar algo que teníamos planificado para más adelante las preguntas, pero no quiero que se nos vaya. Esta unidad de salud, por ejemplo, tú dijiste casi todas las prestaciones son gratis, pero ¿qué tipo de prestaciones presta? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo se accede a ella?
Bueno, primero aclarar que hoy día, todo el 2020 y por parte, me imagino, el 2021, está funcionando solo de manera virtual, ¿ya?
Esto como todo.
Como todo, con atención de médico general de manera virtual, atención de nutricionista y de matrona, obviamente en modo de consejería, ¿cierto? También está funcionando con equipo de salud mental, con psicólogos. En este momento ya me dicen que hasta marzo ya no hay horas disponibles de psicólogo, pero sí de nutricionista, matrona y médico general. Las horas se solicitan a través de una aplicación que es reservasdice.de.cl, puede ser aplicación móvil o de computador, o bien al correo markmolina@rude.cl. Y cualquier consulta de la unidad de salud a dicesalud@rude.cl. Pero también por ejemplo, en condiciones normales hay atención de odontólogos, que es lo que hoy día no se está haciendo, porque claramente eso sí tiene que ser presencial. Y eso es lo único que tiene un costo muy menor, que son los costos de insumo básico. Y también en condiciones normales hay un botiquín de farmacia con medicamentos a muy bajo costo. Pero el resto, si usted fija, hay médico general, hay enfermería, hay atención de paramédico en el campus, que también dependen de la DICE, nutricionista, matrona y psicólogo.
O sea, una oferta de primera línea, como se llama en salud, importante. Atención. Mira qué interesante todo esto, porque a veces hay estudiantes que saben y manejan todo eso, pero hay otros que incluso teniendo una urgencia no recurren a estas prestaciones que las tienen ahí, en el mismo campus.
Pero ojo que no son atenciones de urgencia.
Ya, no, pero yo me refería de primera línea en el sentido de que lo pueden hacer con tiempo, con calma.
Sí,
con...
está a la mano una atención primaria de calidad, pero la atención...
Eso, primaria, esa era la palabra exacta, más que de primera línea, atención primaria en salud, ese es el concepto correcto. Sí. Voy a abordar otro tema que no es menor, porque es un hecho que hay estudiantes, también hay trabajadores estudiantes que son padres y madres. Y un apoyo desde siempre importante ha sido qué pasa con los hijos de estos estudiantes. Tú, ahora mismo nosotros estamos grabando este programa y tú estás acompañada de tu hijito, por la virtualidad. Pero imaginémonos estudiantes y que tienen que cumplir horario. Cuando estábamos presencial tenían que trasladarse. Ahora estamos todos virtualizados, pero en un escenario presencial la sala cuna es un tema fundamental. ¿Cómo aborda ese tema la universidad? ¿Hay alguna sala cuna o jardín infantil para estudiantes UDEC? ¿Qué requisitos existen?
Sí, hay una sala cuna que es de una organización comunitaria, que es Mi Pequeño Pudú en Concepción y Hermanitos UDEC, me parece que se llama el Campus Chillán. Son de la misma organización comunitaria y dependen de la Junji. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro, son de fondos de la JUNGI, pero la universidad aporta las instalaciones, el espacio físico y la mantención general de estas instalaciones, con el objetivo de que, cierto, sea focalizado prioritariamente para estudiantes de nuestra universidad, tanto de pregrado como posgrado. Pero los criterios de selección son criterios JUNGI, ¿ya? Yeah. De hecho, hay postulaciones ahora hasta el 25 de enero, que tienen que escribir a bienestar@rude.cl y los requisitos son que el bebito, cierto, a marzo del 2021 tenga entre 3 meses de edad y 3 años 11 meses, que sea estudiante UDEC y que tenga ficha social de hogares. Y con eso postulan para cupo de sala cuna y jardín infantil, que obviamente el 2021 contempla la modalidad también online.
O sea, eso es importante, es criterios JUNGI, pero la universidad en este caso aporta con el mantenimiento, que no es menor.
Eso nos permite priorizar, no que no es una exclusividad, pero nos permite priorizar estudiantes de la universidad. Si bien el jardín al ser de JUNGI puede ser abierto a la comunidad, puede entrar gente a la comunidad.
Perfecto. Para ir cerrando, Patricia, otro tema también que se da y lo conversábamos al principio, es los estudiantes que se trasladan desde una comuna, en una región, incluso a nuestra universidad. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo participé en una residencia o hogar universitario y tenía compañeros que venían desde Arica a Punta Arenas, literalmente. ¿Cómo funciona la red de hogares universitarios en la Universidad de Concepción? ¿Cuáles son los requisitos?
Nosotros tenemos, y aclarar que todo lo que estoy hablando pertenece a Campus Concepción. En Concepción tenemos 4 hogares universitarios, 3 masculinos y 1 femenino, pero equivalente a 150 cupos para hombres y 150 cupos para mujeres, que lamentablemente hoy se encuentran cerrados también por pandemia. Hay 2 vías de ingreso, las becas de excelencia que comentábamos que son para primeros años, que incluyen residencia dentro de los beneficios que otorgan, y el préstamo de residencia en hogar universitario donde los estudiantes postulan por situación socioeconómica, generalmente perteneciente a los 2 primeros quintiles de ingreso, obviamente con requisito de ser de fuera de la provincia, y se pide también una nota mínima de académica en la educación superior. Sin embargo, lamentablemente yo creo que para el 2021 vamos a estar igual con hogares cerrados gran parte del tiempo y después seguramente sin posibilidad de muchos cupos por un tema de aforos permitidos
para la permanencia de los hogares. Me imagino. Pero es importante igual que la gente sepa, las familias sepan, los estudiantes sepan que cuentan con esta opción porque todos confiamos y somos optimistas en que esta pandemia va a pasar en un par de meses o años, pero vamos a volver completamente a lo que se requiere presencialidad en este caso, porque seguramente también se va a mantener un sistema híbrido en muchos ámbitos.
Seguramente. Todos esperamos lo mismo, así que...
Todos vamos a haber tenido aprendizajes en este proceso, Patricia. Y hemos llegado, fíjate, al final, casi sin darnos cuenta, conversando de diversos beneficios, becas, y lo que queda claro es lo que señalábamos al inicio de este programa, que una red de apoyo socioeconómico de una universidad, en este caso de la Universidad de Concepción, no son solo becas o préstamos, con todo lo importante que ello es. Que es una red mucho más amplia. Me gustaría que tú lo resumieras, cómo se entiende, cuál es el propósito que guía en este caso a la red de apoyo que desde la DICE se le entrega a las familias y a los estudiantes de la Universidad de Concepción, Patricia.
Bueno, el apoyo, como comentábamos, es tratar de garantizar o de facilitar que el estudiante viva su vida universitaria con todo lo enriquecedor que puede ser, más allá de lo académico. Desde tener espacios para actividad, para vida saludable, poder estudiar tranquilo, ¿cierto?, en condiciones óptimas, con una calidad de vida que le permita dedicarse exclusivamente a su estudio y a la vida universitaria, que también es harto más que los estudios. Por lo tanto, que sea también una etapa bonita dentro de su vida y también que a través de eso se logre formar un profesional integral, que es una de las líneas importantes de nuestra universidad.
Perfecto. Patricia Cueva, te agradecemos mucho haber participado con nosotros en este interesante tema. Y nosotros nos despedimos esperando que todos nos cuidemos y que tengamos una mejor semana y todo lo que viene. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Factor Humano.
Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.